Noob
Estudio.
Ahora voy a hacer la música yo.
¿Es una nueva versión?
Es una nueva versión.
Acústica.
Sí.
A capela.
¿Cómo estás?
Excelente. Lista para grabar un episodio más.
Un episodio más que nadie ha escuchado, excepto las personas.
Que sí lo escucharon.
Que sí lo escucharon en vivo y a todo color desde el...
Metapatio.
Desde Metapatio en la Queerótica.
Queerótica.
En vivo y a todo color.
Así es. Tuvieron la fortuna o,
o, infortunio.
O infortunio de escucharnos hablar.
Oye, no, deja tú. Esta maldita pena que no se quita desde niño. ¿Qué pedo? ¿Cómo se arregla eso?
Es como que el pánico escénico, ¿no? De repente sí te apodera y te invade.
Machín, güey. Yo paraliza. Traía ya las manos. Yo creo que sí dejé un charco ahí en el piso de puro sudorcito de mano.
Sí, como que al principio y después ya vas a como que aclimatándote, ¿no? Y aparte sí fue muy como que de repente nos habían dicho una hora y luego como que un poquito más tarde, ¿no? Después de que, no, ya, ahorita ya, pasen rápido. Yo, espérame, ni me acababa mi cheve.
No, y luego el ingeniero de audio, que todo idiota, es un
sí,
total
un
imbécil. El ingeniero de audio solo tenía una tarea que hacer, era presionar el botón de rec, y el muy idiota no le presionó el botón de rec de los nervios. Estaba muy nervioso, güey, me presento, yo era el ingeniero de audio.
Así es.
Miren, les voy a contar así rápido.
Primera vez y último ingeniero de audio.
Estuvimos en un evento que se llama La Queerótica, organizado por nuestros amigos de Queer Monterrey, y nos invitaron a Metapatio a estar en vivo a hablar sobre algún tema, y dijimos, bueno, vamos a grabar un podcast en vivo. Entonces la idea era traer el audio original, pero no se logró. Entonces,
por razones que ya comentamos.
Exactamente, por un pequeño error de hardware, de mindware también. No se logró, pero aquí les vamos a resumir un poco cómo estuvo para que no quede ninguna duda sobre este importante
tema. Sí, porque
tema.
La verdad sí queríamos compartir esa experiencia y lo que platicamos, pero pues vamos a tener que repetirlo.
Oye, pero estuvo muy chido el evento.
Sí, la verdad estuvo muy padre. O sea, fue... hubo varias actividades, hubieron otras conferencistas.
Carolina triunfando en el speed dating.
Fue mi primera vez en el speed dating.
¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo es estar en un... Nunca he ido a un speed dating. Lo vi, pero no estaba yo sentado ahí.
No quisiste participar.
No quise participar, la neta.
Sí, nada, está bien. O sea, como que estuvo padre. O sea, sí fue como que al principio como que las instrucciones no me quedaban claras, porque te daban un tópico y luego ya tú tenías que como que conversar con la persona que te tocaba al momento.
Pero sí se van moviendo, ¿no?
Sí,
lugar.
Lo único que sí, de hecho la mayoría comentamos que era muy corto el tiempo. Te daban 5 minutos para platicar con la persona que tenías enfrente. Entonces era como que, hola, ¿cómo? O sea, como que platicabas tantito y ya tocaba cambiarse. Yo sí hubiera dado un poquito más de margen para platicar un poco más, ¿verdad?
Ok, sí, durar ahí 24 horas.
24 horas con cada uno.
Pues por algo es speed dating, ¿te gusta?
No, pero...
¿Perritos o gatitos? ¿Frío o calor?
Pero 5 minutos era muy
siguiente.
Poquito, era de que nada más tocaba que una persona platicara y ya no alcanzabas a... O tú platicabas y la otra persona ya no alcanzaba, así. Sí, era muy poquito. Yo si hubiera dado unos 10 minutos, creo que hubiera estado bien.
Mira, en promedio se dura de 3 a 5 minutos.
¿Te das cuenta?
Siempre pidiendo más.
A ver, ¿en cuánto tiempo de conversación te puedes dar cuenta si te cae bien alguien o no?
En 25 segundos.
¿Tú crees?
Sí. ¿Te gusta Star Wars? Sí. ¿Te gustan las patas?
¿Te gusta hablar de sexo?
¿Sí? ¿Te gusta hablar? Sí.
Ajá.
Sí, 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 todo eso.
Sí, obviamente hay personas con las que sí es más rápido darte cuenta. Si va a haber como que algún tipo de click, ya sea de amistad o lo que sea. Pero ves que si necesitas son como que ahondar un poco más.
Un poquillo
a
más.
A mí me hubiera gustado, pero bueno.
También aparte nosotros divagamos un chingo. O sea, ve todo lo que estamos divagando
es
antes
que a mí
de entrar
gusta,
en el
a mí
tema.
Me gusta profundizar. Me
¿esto
gusta
es profundizar
dar contexto.
O es? Okay.
Me gusta. Por eso tenemos un podcast.
Así es. Bueno, y eso fue lo que pasó, pero estuvo muy interesante como quiera. A la gente creo que le gustó lo que les comentamos sobre el tema de la bifobia. Uh-huh. Y pues aquí está, ahora con ustedes, escuchas, queridos, escuchas de todo el mundo. ¿Quién mejor que Carolina, una persona que además ha padecido de la bifobia?
Sí, padecido.
O sea, la bifobia la has padecido, claro. La bisexualidad la has gozado.
Creí que ibas a decir eso, ¿yo qué?
No.
Lista para hacerla de pedo.
Siempre, forever.
Siempre.
No. Yo me refiero a que como persona bisexual, pues siempre has estado ahí como relegada entre que tienes que explicarle a la gente y no tienes que hacerlo a la vez.
Y a veces siento esa necesidad de explicarle, como tú dices, o decirlo, o gritarlo, o como que de aclarar cosas. Uh-huh. Y luego digo, güey, ¿para qué? Pero sí, estoy en esa dualidad. De hecho, yo platicaba ahí en la conferencia, como que daba un contexto de que persona bisexual, lo que si ya tienen tiempo siguiendo el podcast saben, ¿no? De que salí pues ya después de casi mis 30 años, o sea, como que, bueno, más bien como que caí más en cuenta, como que esa parte cuando tú haces como consciente, ¿no? De, ah,
y ya que sí soy.
Haces clic con muchas cosas. Uh-huh. Como que a mí me tardé como que en entender que, o sea, como que mi orientación, porque pues se normalizaban muchas cosas, ¿no? Como que ese tipo de comentarios que entran en la bifobia, donde dicen, a todas las personas son un poco bisexuales. ¿Qué opinas? Claro. Pues, de esa frase.
Pues es que sí tiende a ser muy confuso, porque como la sexualidad es este paraguas, la orientación es uh-huh. una especie de sombrilla gigante, uh-huh. y hay de todos los sabores, pues creo que sí a veces es complicado no estar tan de acuerdo con esa descripción de la bisexualidad, de que es que todos son un poco bisexual. Bueno, pues sí, de hecho, lo raro debería ser la heterosexualidad, porque la heterosexualidad en sí, sí es 100% aprendida por la sociedad. Vaya, es una heteronorma de la que hablan.
Sí, 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 pero totalmente, o sea, pero hay que entender que no es algo lineal, ni es algo eres uno o eres otro.
No,
es como que primero era eres heterosexual o eres gay. Uh-huh. Y después era de que, bueno, con la escala de Kinsey, uh-huh. era eres heterosexual, eres gay, o en medio eres bisexual.
Así es. Era
y ya.
Sí, que esta escala, pues bueno, fue pionera en su tiempo, pero ya tiene 50 años y era una escala muy sencilla. Imagínate del 0 al 6 y el punto número 3. Si aparecías ahí es porque eras bisexual. Uh-huh. Pero el resto, por ejemplo, el número 2 o el número 1, eras heterocurioso, ¿no? Uh-huh. Una palabra medio pendeja, si me preguntas.
Sí.
Y luego del 4 al 6, eres gay o súper gay, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Pero solo el punto número 3 pertenecía a la bisexualidad. Entonces, esa escala luego se modernizó, la modernizó una sexóloga que le puso una variante, porque la escala original de Kinsey solo mezclaba todo y no separaba lo que era el deseo de la atracción, porque mucha uh-huh. gente tiene un deseo bisexual, pero no tiene tanto una atracción como tal. Es como a lo mejor desea, por ejemplo, imagínate a Henry Campbell, tu hombre que está escuchando este programa.
Uh-huh. Hombre heterosexual.
Heterosexual que está escuchando el programa. Imagínate a Henry Campbell. Uh-huh. Muchos sí tienen este deseo de quizás hacer algo con Henry Campbell o tener un intercambio con él o algo, un trío, lo que sea,
unos
besillos chiquillos, hombre. Lo que sea. Entonces, eso se queda ahí como mero deseo. A lo mejor es solo atracción, uh-huh. pero realmente no tienes el deseo de hacer nada.
A lo mejor realmente nunca tienes ni intención de hacer nada.
Entonces, esta escala de 15 mezclaba todo eso ahí, por eso era muy imprecisa. Y uh-huh. después la actualizaron y separaron el deseo de la atracción y se fue modernizando un poco más. Ahora ya sabemos que son más como cuadrantes, uh-huh. donde tú te vas poniendo
fíjate
en cierto
que
lugar de esos
yo diría
cuadrantes.
O sea, obviamente sí, como cuadrantes, pero uh-huh. yo creo que ya sería más como que algo,
un espectro,
como un tipo planeta, como un espacio, o sea, uh-huh. donde te puedes colocar no solo arriba, abajo, en medio, o sea, a derecha, izquierda. Es más como puedes irte para cualquier tipo de lado, ¿no? Porque sabemos que puedes ser una persona mejor homosexual, pero también asexual. O sea, como que a lo mejor sientes solamente atracción emocional hacia tu mismo género.
Así
pero
es.
Realmente no tienes intención de llevar la relación sexual, ¿no?
Ese es otro temazo, porque uh-huh. también hay gente que, como lo que hablábamos, puede ser muy... Puede que tú digas, bueno, yo soy bisexual, me relaciono con mujeres, pero soy, tengo atracción sexual hacia los hombres, pero nada más sexual, no romántica. Entonces eres arromántico hacia los hombres y sí, sí. Pero eso muchas veces hay pleito casado con eso, porque de repente dicen, ah, es que entonces estás objetivizando a la gente, no sé, de tu mismo género, ¿no? En caso de las mujeres pasa mucho que dicen, ah, entonces tú nada más objetualizas a las otras chicas porque nada más las quieres en la peda, nada más las quieres besar y ya. No quieres nada, no quieres ninguna relación seria con ellas. Por eso creo que hay mucha también plumofobia de parte de, a lo mejor, las lesbianas, que dicen, es que las chicas bisexuales pues no quieren nada serio con nosotras.
Sí, como que nada más quieren esta parte de lo físico, ¿no? A lo mejor, y hasta cierta manera, o sea, porque también me ha tocado como que hasta cierto límite voy, interactúo con otra mujer. Pero yo creo que también va a esta parte del conocimiento, o sea, como que también todo esto... La sexualidad va cambiando, va evolucionando. Yo ahorita puedo decir, me gusta esto, la nieve de chocolate, pero mañana me gusta la nieve de melón, ¿no? Y como que vamos evolucionando, vamos cambiando. Porque también, o sea, yo pasé en mi, hablando de mi, en mi personal, o sea, yo pasé como que o sea, como que me... A todo mundo le gustan las mujeres, ¿no? O sea, como que a todo mundo quiere besar a la amiga. Es normal, ¿no? Y luego no. Bueno, todas quieren como coger con una otra mujer, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas. Después decía, no, no sé si me pueda llegar como que relacionar emocionalmente. Luego resulta que sí. Este tipo de situaciones puede ir cambiando. Y es como que también el descubrirte y el saber que también puede tus orientación. Porque, por ejemplo... He conocido gente que dice, yo salí de closet como persona gay, fue muy difícil y después me enamoré y estuve mucho tiempo en relaciones con parejas de mi mismo sexo y después me enamoré de una chica, era un hombre y decía, después me enamoré de una chica y fue igual de difícil salir de closet como bisexual que cuando salí como persona gay. O sea, como, güey, la gente no me creía, decía, ¿qué pedo? O sea... Como que no entendía, y si yo, para mí también fue algo muy complicado. Yo no sabía, porque en mi contexto solamente me había enamorado o sentido atracción por personas de mi mismo sexo. Después conozco a una chica y digo, güey, es algo inesperado, pero pasó y tuvo una relación con ella.
Es que creo que las demás personas necesitan una idea fija de ti. Y ¿de qué? Si se la rompes... Entonces les estás generando como que ciertos movimientos en su mundito, ¿no? Y es como, sí. esa lucha, esa es parte de la bifobia también, que no te validen lo que te gusta. Es como que,
o que lo pongan en duda.
Que lo pongan en duda. O también que digan de que, uy, entonces te gusta todo, entonces eres 200% sexual. Entonces eres súper promiscuo.
O eres promiscuo, exactamente.
Ese es un problema porque, pues tú como persona heterosexual o bisexual, finalmente eres alguien selectivo, alguien que dices, voy a estar con una persona que tenga ciertos rasgos, ciertas características, ciertos gustos, etcétera. Pero no, resulta que si sales del closet como bisexual y soy bisexual, entonces te vas a acostar con todos y todas y todos.
Sí, porque todos te van a gustar. O sea, como que...
Sí, y tiende a pasar esto, que fue lo que le pasó a este Zayn Malik. Hace unas semanas que estuvo en boga, ¿no? Que lo hablábamos, que les contamos el chismecito de Zayn Malik, este ex directioner, que abrió Tinder. Abrió Tinder, resultó que salió una chica muy interesada ahí. ¿Eres Zayn Malik? Sí, a huevo jalo. Después le dice a la chica, oye Zayn, espero no te moleste, soy bisexual. Y luego Zayn Malik le dice, perfecto, bueno, tengamos un trío. Y la chica le dice, no, es que no soy bisexual para hacer tríos, o sea, a mí me interesa algo contigo, nada más.
Sí, porque ahorita te estoy conectando contigo, no estoy conectando con otras personas.
Y entonces Zayn Malik, como que ya tenían ratillo cotorreando, y este güey le contesta, ¿no? De que, entonces ¿para qué me haces perder mi puto tiempo? Yo soy un artista y no estás valorando mi tiempo, güey, chinga tu madre. Entonces la chica hizo este en vivo donde lo denunciaba y por violencia también, y lo decía, ¿no? De que es que fue violento conmigo por mi orientación, es como... discriminación.
Sí, como que nada más sirves para eso.
Yo tengo mis dudas sobre si la chica se quiere colgar de la fama de él o sobre si es algo pues genuino, porque no sé si decir esto al aire, pero a mí sí me daba el vibe ese de que la chica como que quería un poco pues sí colgarse de la fama del güey, ¿no? De que este güey fui su match.
Y quiso colgarse y hizo todo para que el vato contestara esas mamadas.
No, pues digo, salió en todos los medios.
Por eso, pero a nadie le dijo a Zayn que contestara esa mamada.
Ah, no, no, no.
O sea, el vato la cagó. O sea, el vato la
definitivamente
cagó.
La cagó. Pero ella también. Es que mi punto es que la chica. Ya empezó la discusión. La chica hizo los screenshots y luego publica los screenshots con la conversación con Zayn Malik. Yo le digo, yo te digo.
Es que mira, a veces porque es una persona popular, se hace más mediático y la gente lo visibiliza más. Si hubiera dicho, mi vecino me dijo esto, la mayoría de las personas ni la hubieran pelado. También, o sea, como que, güey, pues obviamente se hizo más mediático porque es una persona famosa.
Sí, a mí lo que me toca un poco es que pues la chica hizo los screenshots, los publica y todo. Y no, yo no sé hasta qué nivel de privacidad te rompe a ti, a tu persona, al proponerle un trío a una persona y que esta persona lo publique en todos los medios.
A ver, una cosa es sí, porque nos ha pasado, o sea, ha pasado que a veces tratamos de abrir conversación con alguien, o sea, de que, oye, tenemos esta propuesta. Y la gente termina ofendiéndose. O sea, o sea, sí, de que ya, es de que, ¿qué tipo de persona crees que soy? Ese tipo de, ¿no?
Y siempre está el miedo de que estén los screenshots ahí rondando, claro, ¿no?
Sí, que después dices, güey, o sea, obviamente sí, al principio sí era de que, güey, van a decir algo. Pero ya después, como que, pues no estamos siendo. A ver, la diferencia es que no nos decían. En ningún caso hubo alguien que estabas ligando y que te dijeron, soy bisexual, y tú les dijiste, ah, bueno, nada más te quiero para un trío.
Bueno, ¿no?
O sea, ahí dejas, o sea, ya es consumo de cuerpo nada más y nada más me interesas para eso. Es muy diferente. Yo creo que también, o sea, hay varias cuestiones. Yo, de hecho, yo dije ahí también en la marcadita, para un problema nunca hay nada más una marcadita. En el, ¿cómo se llama?
en la quirótica.
Es que aquí en Monterrey también tienen un programa donde hacen una mercadita y ellos también organizan. Está muy padre, pues porque es para la comunidad.
Sí, vayan. Ajá,
es
vayan.
Emprendedores, o sea, emprendedores de la comunidad, y ahí hacen ahí como que espacios para que puedan vender sus emprendimientos, ¿no? Por eso de repente me confundí, pero está padre ese programa.
Cierra paréntesis.
Entonces, yo creo que también, o sea, te digo, para todo problema no solamente hay una respuesta, también hay una cosa social donde te puedes ofender por ciertas propuestas sexuales, ¿no? O sea, obviamente, o sea, yo a lo mejor ya, yo en mi caso, me ha tocado que a veces me proponen cosas o me dicen cosas, y si no estoy de acuerdo, digo, uy, pues no, la verdad, ahorita no me late, ojalá encuentres a alguien, todo chido, ¿no? Como, a mí ya no me toca el ofenderme, porque yo no lo veo la sexualidad, como, obviamente cuando me lo preguntan bien, ¿no? De que, oye, ¿te interesaría hacer esto?
Sí, claro.
O sea, no me ofendo. Yo creo que sí, obviamente esta chava se fue por lo moral también. O sea, yo creo que esta parte de no, o sea, no, que no sé si lo. La verdad, yo no vi los screenshots. Yo no vi si ella puso de que no sé si crees qué persona soy, ¿no? O sea, como lo fue por lo moralino, o realmente fue este cansancio como persona bisexual y sobre todo por mujer bisexual, donde solamente te creen que tienes oportunidad de hacer tríos. O sea, como que siempre estás dispuesta a hacer tríos.
Y además, esa es otra cosa que entra dentro de estos mitos de la bifobia, ¿no? El hecho de siempre tener o no que ocultarlo. O sea, porque la chica fue abierta y le dijo, oye, pero soy bisexual. Cuando mucha gente bisexual dice, pues si me...
¿Para qué?
Si tengo esto del cis passing, si puedo pasar desapercibido entre la comunidad heterosexual, pues voy a hacerlo, ¿no? Voy a usar eso a mi favor, ¿no? Equivocadamente, ¿no? Pero esta chica fue honesta y le dijo, oye, pues soy así y así. Y este güey lo primero que se le ocurrió fue hacer un trío con ella. No lo juzgo, es válido. Yo creo que es una propuesta interesante. Yo lo tomaría como un halago, pero yo no he vivido a lo mejor ella ha vivido.
Tú lo ves desde otra perspectiva, desde otra historia de vida. O sea, también no sabemos si ella solamente la hayan llevado.
Seguramente,
o sea, que ella tenga.
Si la hipersexualizan. Exactamente. Por ser bisexual,
o sea, por eso yo no
es
puedo. Sí, yo no puedo decir que la chava estuvo mal y nada. Sí, puedo decir que Zayn estuvo mal. Pero, o sea, te digo, cada quien vive la cosa y nos detonan cosas totalmente diferentes. O sea, a mí, por ejemplo, ese tipo de cosas que me... Por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? El hetero passing, o como que no tanto cis passing, es más como el hetero. De donde la gente siempre asume que soy heterosexual porque tengo una relación con una persona del sexo opuesto. Y pues tengo hijes, ¿no? Entonces como que asumen siempre. Y a veces a mí eso me me atraviesa en mi identidad, porque digo, es que yo no soy hetero, es como, güey, no soy, es como que a veces tengo que traer mi pinche arcoíris, ya sea en pulsera, en cualquier lado, ¿no? Como que tengo esa necesidad de mostrar mi identidad. Y digo, obviamente, pues mi historia no es como que nada para otras personas que han vivido, ¿verdad? A veces tú qué pendeja, ¿verdad? O sea, como...
Y al final, y es parte de lo mismo, porque tú hablas de que pasas así, ¿verdad?
Sí, tengo ese privilegio, por así decirlo.
Digamos así. Pero hay personas que han sido famosas y deberían de dejar una marca como personas famosas bisexuales, y la gente las encasilla en otra categoría, a lo mejor como personas gay. Llámese, por ejemplo, Freddie Mercury. Freddie Mercury era bisexual y la gente lo sigue encasillando como persona bisexual.
Porque ese es otro tema. A los hombres bisexuales, ellos se les cuestiona su homosexualidad. O sea, era de que tú eres homosexual, solamente no quieres aceptarlo, ¿no?
Sí, o solamente estás como probando y para convencerte de que sí eres homosexual.
Sí, ¿no? Es muy raro que un hombre bisexual, o sea, realmente se le crea, o sea, como persona bisexual.
Sí, te digo, está él, está por ejemplo Madonna, están otros famosos que son claramente, abiertamente bisexuales, pero la gente los sigue catalogando como otra cosa, ¿no? Como personas heterosexuales o como personas gays. Dentro de la comunidad LGBTQ, el problema es, digamos, que existe esta plumofobia. La plumofobia, llámese a toda esta discriminación hacia personas que no aparentan su orientación. Digamos, un rol de género no lo suficientemente llamativo para indicar que son eso. Por ejemplo, un hombre gay que le dice a otro hombre gay, es que tú no pareces gay, ¿no? O una lesbiana que le dice a otra chica.
Sí,
lesbiana,
que no cumple, ¿no?, con estos estereotipos, ¿no? Y que la gente en el común conocen como una persona gay, ¿no? Que a lo mejor es alguien como con, por ejemplo, ¿no?, en casos de los hombres, a lo mejor que sean más afeminados, ¿no? Si un hombre no cumple con eso, es como que no eres suficientemente gay.
Entonces sí, para la comunidad bisexual sí reciben mucha plumofobia de parte de la comunidad, porque dicen, es que tú pareces gay, o es que tú pareces otra cosa, y es como, o pareces heterosexual, o no sé, y se empiezan a hacer esos rollos y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? Tú tenías algunos mitos también por ahí, ¿no? Sobre la...
Sí, sobre todo esta parte de donde se dice que la comunidad bisexual es una minoría. O sea, como que la gente no visibiliza. Y lo hablábamos de, ¿qué tantas personas bisexuales famosas conoces? ¿Conoces a, bueno, ahorita Freddie Mercury, ¿no?
No, no, pero son contados, o sea... Tengo dos manos, ni una completo.
Sí, es algo así que abiertamente bisexuales se reconozcan. Sí, la verdad son muy pocos. Obviamente ya vas ahí como que buscas. Si eres alguien que pertenece a la comunidad, obviamente tienes como más identificada a gente, ¿no? Pero en general, así como una cultura pop, no hay muchos referentes. O sea, por eso a muchas personas bisexuales se les cuesta muchísimo reconocerlo, porque no tienes como que este referente, esta de que dices, puede ser, que se mencione inclusive en, no sé, en los medios, películas, lo que sea, ¿no? Siempre es persona hetero, persona gay. Y al contrario, es la mayoría de la comunidad.
Es la gran mayoría, es el 70%, una cosa así. O sea, es absurdo que sea la mayoría y sea la más invisibilizada, ¿no?
Así es. Sí, es algo muy curioso esta parte, ¿no? Donde es una... creo que dentro de la comunidad, uno de cada dos personas son bisexuales. Entonces, sí es un gran número.
Aparte de las condiciones que viven debido más bien a esta bifobia, muchas personas bisexuales, el 40% de la comunidad ha tenido pensamientos suicidas también, debido a la depresión que les da el... Oye, es que tengo que estar constantemente saliendo del closet porque la gente me saca del closet. Porque me dicen, oye, tú ya tuviste 3 parejas, mujeres.
Como, decídete.
Ajá, decídete. Y es como, todo el tiempo tengo que estar saliendo de ese closet. Me obligan a salir del closet. Y es como, yo no quiero estar haciendo eso. Yo debería ir por la vida sin tener que decirlo a nadie, ¿no?
Sí, de hecho, por lo mismo, las personas bisexuales o pansexuales. De hecho, también aún quiero hacer como que una anotación aquí, ¿no? Porque lo platicábamos ese día. Hay mucho como debate entre la diferencia entre lo pansexual y bisexual. Ahorita la definición de bisexual es la atracción por dos o más géneros. No es binario, no es atracción por hombre o por mujer. Es algo donde tú sientes atracción por dos o más géneros, ya sea no binario, todos los géneros que existen, ¿no? Y pansexual es atracción independientemente del género. Esa es como la definición, ¿cómo podríamos decirlo? Como oficial, no sé. Porque obviamente sí entiendo que lo bisexual inició con un binarismo. Sí inició así.
Sí, sí, de
pero
acuerdo.
Como como sociedad y como muchos conceptos y muchas palabras van evolucionando conforme nosotros evolucionamos y vamos cambiando y nuestras necesidades. Yo sí creo que en un futuro, es mi opinión personal, en un futuro esos dos términos se van a ir fusionando.
Sí, sí, sí.
Ahorita sí es más fácil y más, a comparación con lo pansexual, sí es un poco más mencionado, o sea, como que sí se menciona y se reconoce un poco más que la pansexualidad. O sea, todavía a la gente le cuesta como conocer este término, ¿no?
Y también está el tema de que el término pansexual también uh-huh. invisibiliza al término bisexual. O sea,
sí, es que
como una lucha de egos ahí.
Sí, porque de repente pansexuales, o sea, no digo todos, ¿verdad? Pero hay gente así, comunidad, que dice, no, es que los bisexuales son transfóbicos. Uh-huh. No, 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 eso no tiene nada que ver. Ahí yo creo que siento que es algo donde sale esta lucha para ser reconocidos. Pero sí, yo creo que va a evolucionar a fusionarse en uno.
Yo también, yo creo que lo que se busca con el término de pansexualidad es uh-huh. eliminar el binarismo de género. Uh-huh. Con el prefijo bi, ¿verdad? Uh-huh. Pues sí, la palabra sí, claro. empezó así, pero hoy no significa eso.
No,
es una
no, no.
palabra con múltiples significados que bisexual no tiene uh-huh. que seguir
no es dos.
Un rol de género de doble, ¿no? De mujer y hombre, es todo.
Ajá, exactamente. Sí, nada más como que queríamos hacer como que esa... anotación, ¿no? Connotación. Así anotación. Es.
Sí. No, aparte también hablamos del monosexismo, ¿no? De cómo la sociedad te excluye para tener sexo solo con alguien de cierto género. Ah, entonces eres esto, entonces solo puedes tener sexo. Uh-huh. Te doy permiso.
Y con ciertas características sí. y con cierto comportamiento, así. Tiene sí. que ser como que
tienes
todo.
Tienes mi autorización de tener sexo con esta persona, de sí. este género. Entonces, eso entraba mucho en choque con esto de la bifobia, ¿no? Porque se vuelve un problema también. Entonces te vas a relacionar con ambos, entonces eres más promiscuo y lo que ya hablábamos, ¿no?
Sí, otra cosa que yo también quería hablar, o sea, de hecho es como que va de la mano con lo que platicábamos, que también tu pareja no define tu orientación. O sea, si, como decíamos, si estás con una pareja de tu mismo sexo, no significa que solamente eres homosexual, ¿no? En este caso, para personas pansexuales, bisexuales. Y igual estar con una persona de sexo contrario no te hace heterosexual. No es como que, ahorita soy heterosexual, ¿eh? Ahorita. Mañana a lo mejor ya soy lesbiana, ¿no? O sea, como que no. No okay. va cambiando. Mi identidad así es. O sea, al menos que yo me identifique, ¿no? Obviamente. Claro. Pero para efectos de como identificación de la gente, no va cambiando. Entonces, por eso también algo que pasa dentro de las personas bisexuales y pansexuales también, es que son más propensos a enmascarar su identidad o su orientación. Son los que más dicen, bueno, ya, o sea, para que ya cállate la boca. O sea, está bien, soy heterosexual, está bien, soy lesbiana. O sea, como lo enmascaran para evitarse ese tipo de confrontaciones o estar aclarando cada ratito.
Y aparte, lo difícil que debe ser también para las personas bisexuales, el flirtear, coquetear con otras personas, ¿no?
Sí, claro. De hecho, a mí me pasa, o sea, esta parte de que como persona que a lo mejor he tenido un poco más de relaciones con vatos, porque pues así crecí, ¿no? Así crecí.
No soy perfecta.
No soy perfecta.
Lo siento,
tengo errores. Pero, no es cierto. Pero es más fácil como porque me han enseñado y tengo más como que este contexto de ligar más con vatos. Uh-huh. Pero sí es como que es como que muy diferente, ¿no?
Es que, ¿sabes? Yo veo que las morras siempre se están halagando, echándose flores, arreglándose el pelo entre ellas.
Sí, güey. Es de que ¿me está ligando o nada más quiere ser mi amiga?
¿Me quiere coger o solo me está arreglando el pelo?
Sí, güey. O sea, me está dando un beso de amigas por... de amigas igual, porque...
Igual entre vatos. Creo que en la serie de Heartstopper... De hecho, hay una polémica también con el protagonista de Heartstopper porque... tenía pareja heterosexual Él, o sea, tenía una chica de novia.
O sea, del diferente sexo.
Su papel es gay en la serie. Pero él en la vida real.
No, ¿el cuál? ¿Cuál
principal, de los dos? El principal.
Ah, ok, ok. Y porque uno sí es abiertamente bisexual.
No, bueno, no sé cuál de los dos. Creo que es el principal. Uh-huh. Ahorita te lo investigo. Pero pues andaba con una chica y se hizo un desmadre porque, oye, no, que pues eso es queerbaiting porque estás en la serie apareciendo como una persona gay.
Es, nada, mames.
Pero bueno, ese es otro tema. Uh-huh. El punto es, creo que esa serie lo apunta bien en el sentido de los hombres. Porque uh-huh. la relación entre hombres es tosca, es de la masculinidad frágil, no te permite dar un abrazo y todo. Y si tú das el mínimo roce, ya es como, ya sí, se entiende eso, algo sexual.
Por, ¿no?, eso los hombres que son un poco más cariñosos con amigos, ahí sí dudan de su heterosexualidad.
Inmediatamente se va hacia la homosexualidad, ¿no? Como una especie de broma, ¿no? Un discurso homofóbico, claramente. Pero debe ser también igualmente difícil para hombres bisexuales como para mujeres bisexuales coquetear con alguien de su mismo género.
Sí, sí. O sea, sí, también depende en qué contexto hayas crecido. O sea, porque, por ejemplo, como mencionaba hace rato de un caso de un chavo que él decía que él creció muy apegado a la cultura gay, o sea, el hombre homosexual. Entonces, y normalmente, como persona de la comunidad, o en general, tiendes a relacionarte con gente que te identificas. Entonces, él en su caso dice que él creció mucho en comunidad gay y sus amigos todos eran gays. Entonces, cuando sale de closet como bisexual, ¿no?, y que tiene esa relación con la mujer, o sea, con esta chava, a él le costaba demasiado porque toda su experiencia había sido como que en relaciones homosexuales, ¿no? Y también le costó porque su grupo de amigos le cuestionaba, porque su familia le cuestionaba. Sí, es un pedo. Sí, es algo que no deberían de cuestionar. Si alguien te está diciendo, esta es mi pareja, que te valga verga. Es como que, ah, qué chido, ¿eres feliz? ¿Estás bien? Se acabó, ya. No cuestionen más.
¿Te parece si cerramos el programa por acá?
Sí, 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 de hecho es algo así como que nada más queríamos hacer un recap de lo que vivimos ese día y de lo que se mencionó ese día. Igual si tienen historias que contar o anécdotas, podemos después hacer otro episodio. Estaría padre que nos mandaran alguna historia, ya sea inclusive en voz, en mensaje de voz o por texto y las leemos, de anécdotas o sus historias referente a ese tema. Estaría padre, ¿no?
Así es. Y pues bueno, muchas gracias por escuchar.
Sí, esperemos que les haya gustado. Y ya saben, nos siguen en nuestras redes. Estamos como...
El Delicioso MX y El Delicioso Podcast.
Es correcto. Si te acordaste.
Sí, también pueden escribirnos a podcasteldelicioso@gmail.com. Y recuerden, el mejor lugar para grabar su podcast en Monterrey es Noob Studio, la fábrica de sueños de los podcasts.
Es correcto. Y bueno, nos escuchamos la próxima.
Hasta luego.
Bye.